que son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios, de Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. El apóstol San Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí en la lectura de la Palabra de Dios. Durante el último mes hemos estado considerando algunos términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Algunos términos, algunas palabras bíblicas que todo buen cristiano debe conocer. Ya vimos lo que es la depravación, la gracia de Dios, la redención de Dios. ¿De qué se trata la soberanía de Dios? ¿Cómo es que Él nos predestinó? ¿De qué se trata la presencia de Dios? El domingo pasado consideramos lo que es la regeneración, la adopción y la reconciliación con Dios. Y vamos a continuar esta serie, Dios mediante. Pero pensé apropiado, pensé justo, antes de seguir adelante, por así decirlo, dar reversa, volver un poquito atrás, y definir qué es un buen cristiano. Estamos estudiando los términos bíblicos y vamos a estudiar los términos teológicos y los términos históricos que todo buen cristiano debe conocer, pero ¿quién es un buen cristiano? ¿A quién nos referimos? ¿De quién estamos hablando? ¿Es un buen cristiano el que viene a la iglesia todos los domingos? ¿Ese es un buen cristiano? ¿Es un buen cristiano el que ofrenda mucho? ¿De eso se trata, ser un buen cristiano, ofrendar mucho? ¿Es un buen cristiano el que puede explicar Apocalipsis? ¿Ese es un buen cristiano? ¿O de qué se trata ser un buen cristiano? ¿De quién estamos hablando? Esta mañana entonces vamos a enlistar las características más sobresalientes del buen cristiano. Las características más sobresalientes del buen cristiano. Pero antes, tres notas preliminares. Este mensaje tiene sus riesgos. Este mensaje, creo yo, es peligroso. De hecho, es muy peligroso. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, aunque tiene sus riesgos, creo que es un mensaje muy necesario. Y especialmente es un mensaje muy necesario en nuestros días, cuando hay muchos cristianos. Usted vaya en su colonia, pregunte a sus amigos, ¿eres cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Todos van a ser cristianos en estos días. Está de moda ser cristiano. Aún hasta políticos están diciendo, yo soy cristiano. Desafortunadamente, no todos son cristianos, y mucho menos son buenos cristianos. En segundo lugar, este mensaje, tomen en cuenta, tiene que ver con el buen cristiano, no el cristiano perfecto. No hay cristianos perfectos en este mundo, ni uno solo. El apóstol San Pablo testifica en el pasaje que leímos en el versículo 12, yo no soy perfecto, yo no soy perfecto. Fíjense, el apóstol San Pablo. Pero no hay cristianos perfectos en este mundo. En el cielo se nos va a perfeccionar. Entonces, lo que vamos a considerar hoy, esta mañana especialmente, no se ha perfeccionado en ninguno de nosotros. Todos tenemos fallas, todos tenemos fallas y pecados. Pero esta lista, por así decirlo, es nuestra meta, es nuestro ideal. Si fallamos, nos arrepentimos, nos levantamos y perseveramos. En tercer y último lugar, el último comentario. Este mensaje tiene el propósito de que nos examinemos, que nos comparemos. Si pueden apuntar ahí a los que apuntan, 2 Corintios capítulo 13 y versículo 15, el apóstol nos ordena, examínense. Y examinémonos, hermanos, honestamente, sinceramente, delante de Dios, cotejemos si de verdad somos unos buenos cristianos o no. Y le voy a pedir un favor especial en esta mañana. Examínese usted. No piense, mi esposa no es un buen cristiano, lo hace eso y eso. O mi papá, o mis hijos, o mis hermanos, o el vecino, mis amigos no son buenos, porque ellos... No. Examínese usted. Y yo le ruego, que se examine, por así decirlo, como si fuera el último día de su vida. Como si estuviera delante del trono de Dios. Y Dios le dice a los ángeles, muy bien, chequen la evidencia, lean los libros. ¿Esta persona es un buen cristiano o no? ¿Y usted qué diría? Examínese. Muy bien. ¿Cuáles son las características sobresalientes del buen cristiano? Esas características, creo yo, nos van a dar el perfil, por así decirlo, de quién realmente es un buen cristiano. Y la primera es básica. La primera característica. El buen cristiano es un cristiano. El buen cristiano es un cristiano. Es decir, es un cristiano verdadero. Es decir, es una persona que ha sido regenerada, transformada por la gracia de Dios. Es una persona, un niño, un joven, una dama, un caballero, que se ha arrepentido de sus pecados. Su fe está en Cristo y en Él nada más, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero desafortunadamente, hay muchos que se dicen ser cristianos hoy en día. Pero buenos cristianos, verdaderos cristianos, no lo son. No han dejado sus pecados. No confían en Cristo como el único salvador de sus pecados. No aman a Cristo. No esperan su venida. Realmente no pueden testificar con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo pueden decir que el morir es ganancia? Porque primero dicen, para mí el vivir es Cristo. Y va a ser una ganancia poder recibir la sentencia. Tú fuiste un buen cristiano, bienvenido, recibidlo al gozo del Señor. Ciertamente entonces, el buen cristiano, en primer lugar, es un cristiano real, básico, esencial. Muy bien, en segundo lugar, y aquí ya vamos a entrar a las diferencias. En segundo lugar, el buen cristiano es un cristiano que se esfuerza diligentemente en crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. El buen cristiano, repito, es un cristiano que se esfuerza diligentemente en crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Ahora, si estas palabras se le hacen conocidas, son de 2 Pedro 3:18. Venga conmigo. 2 Pedro capítulo 3 y versículo 18. Voy a comenzar a leer el versículo 17, 2 Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que viene un juicio que se va a acabar el mundo, lo que nos acaba de explicar él, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el buen cristiano crece en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Hay muchos cristianos, pero están estancados. Son enanos, por así decirlo, estacionados en el mismo lugar donde levantaron la mano, donde conocieron a Cristo. Están como los hebreos. Hebreos capítulo 5, véanlo. Hebreos capítulo 5. Muy fuertes las palabras de este capítulo. Fuertísimas las del capítulo 6. Hay que tener una buena interpretación. Pero todo comienza con lo que les dice el apóstol. Vean conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cristianos estancados, inmaduros, niños, sin experiencia en la cristiandad, inexpertos en la palabra de justicia, ni mucho tiempo, pero no han crecido. Se quedaron enanos. Ahora, hermanos, lo que quiero enfatizar en esta mañana es que este crecimiento no se trata de vocabulario. Realmente no se trata de saber fechas o de saber versículos. Lo digo con cuidado. Este crecimiento se trata de crecer en el conocimiento de Cristo. Crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso leímos Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, nos encontramos el testimonio del apóstol San Pablo, ya maduro en la fe, ya por así decirlo, un anciano en la fe. Pero él nos dice, Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y versículo 10, a fin de conocerle a Él. Ahora, de eso se trata este conocimiento, hermanos. Solo, y este crecimiento, solo cuando conocemos más a Cristo, solo cuando conocemos más de Él, su gloria, sus virtudes, sus palabras, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él hará por nosotros, solo así vamos a ser transformados y vamos a crecer en ese conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo con sus propios ojos. Segunda de Corintios 3:18. Esto es clave. ¿Cómo crezco? Tengo que crecer. ¿Cómo crezco? ¿Cómo no me quedo estancado? Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Hay que crecer, conocer más a Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando acá descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, cuando nosotros conocemos más a Cristo, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando vemos sus virtudes, aprendemos de Él, nos concentramos en Él, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Y de eso se trata ser un buen cristiano. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿por qué hay tantos cristianos de boquilla, enanos, estancados, mediocres, anémicos? Porque no conocen a Cristo. Realmente esa es la razón. No conocen a Cristo. No crecen en el conocimiento de Cristo. Cristo, hermanos, Cristo, amigos. Cristo es quien nos hace cristianos. Cristo es quien nos hace buenos cristianos. Ahí está la solución. Muy bien, pasemos al tercer punto, y este punto nos lleva a la práctica. La tercera característica. ¿Cómo es que crece el buen cristiano? ¿Qué hace para conocer a Cristo? Muy bien. El buen cristiano es un cristiano que participa diligentemente de los medios de gracia. El buen cristiano es un cristiano que participa diligentemente de los medios de gracia. Ahora, Dios mediante, en el futuro vamos a estudiar esto de qué se trata los medios de gracia, esos términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Pero esencialmente los medios de gracia son aquellas ordenanzas de Dios que el Espíritu Santo usa para darnos una gracia especial. Los principales medios de gracia son la palabra, número uno, los sacramentos, número dos, y número tres, la oración. La palabra, los sacramentos y la oración. Entonces, el buen cristiano es un cristiano que con disciplina se deleita y obedece la palabra de Dios. No lo tienen que buscar, el primer salmo, algunos de ustedes ya se lo saben de memoria, lo hemos aprendido. El primer salmo nos dice: bienaventurado es el varón que no anduvo en los consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado como a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El buen cristiano, el bienaventurado, es una persona que se deleita, obedece la ley de Dios. Ustedes pueden apuntar ahí también, según de Timoteo 3, 15 al 17. Y esto es de lo más básico, yo sé, hermanos. Pero como dice el apóstol San Pablo, es más seguro que se lo repita. Escuchar la lectura de la palabra de Dios, escuchar la predicación de la palabra de Dios, es un medio de gracia. Dios nos ayuda a crecer, Dios nos da una gracia especial a leer diariamente, sistemáticamente, la Biblia. Sin eso, no podemos ser buenos cristianos. Si usted no lee la Biblia todos los días, es como querer que su carro funcione sin gasolina. No funciona. No funciona. Es como querer que un pez viva sin agua. No vive un pez sin agua. Punto. Se muere. Ahora, no estoy diciendo que para ser un buen cristiano te tienes que levantar a las 4 de la mañana y leer 40 capítulos de la Biblia. No estoy diciendo eso. Tú sabes cuándo puedes realmente leer la Biblia concentrado y meditarla. Tú sabes, para algunos es a las 4 de la mañana, tal vez. Para algunos son a las 4 de la tarde o en la noche. Hay hermanos que no se despiertan hasta las 12, es cuando están prendidos su foco, ¿verdad? Y están iluminados y saben qué hacer y pueden leer a la 1 de la mañana. Yo no, yo estoy dormido a esta hora, ¿verdad? Pero usted sabe a qué horas puede leer la palabra de Dios, cuándo puede concentrarse y meditar en ella. No digo que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ser un buen cristiano, pero sí le digo que si a usted no le gusta leer la Biblia, si usted no se deleita en la lectura diaria de las promesas de Dios, entonces hay algo muy mal. Entonces hay algo gravísimo, muy serio, en lo profundo de su alma. Hay un cáncer que lo puede llevar al infierno. Si usted, y él levantó la mano y ya se bautizó, si usted no le gusta leer la Biblia, algo está muy, muy, muy mal. Tenemos que leer la Biblia. Y lo más importante, hermanos, leer la Biblia. Y lo principal, no tan solamente deleitarnos y leerla y leer las promesas, pero obedecer la Biblia. De eso se trata. De nada sirve que nos deleitemos y nos guste y la leemos todos los días si no la obedecemos. De nada sirve aún memorizarla si no obedecemos la palabra de Dios. Tenemos que seguir y cumplir lo que la palabra de Dios dice, como nuestro manual para nuestra familia, para nuestra ética y nuestro trabajo, para todas las cosas. Santiago nos dice, se los leo, no lo tienen que buscar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está la diferencia entre un cristiano y un buen cristiano, que obedece, cumple, hace lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, otro medio de gracia son los sacramentos. La palabra de Dios, los sacramentos. Ahora, los sacramentos, como iglesia bíblica, nosotros creemos que son dos nada más. El primero es el bautismo, y el segundo es la Santa Cena. Los hermanos que se van a bautizar, Dios mediante, la próxima semana, próximo domingo, van a recibir una gracia especial de Dios por medio de su Espíritu. Tan simplemente por el hecho de obedecer a esta ordenanza de Dios, ellos van a recibir una gracia especial en sus vidas como cristianos, porque el bautismo es un sacramento. Y cada mes también tenemos la oportunidad de participar del cuerpo y la sangre del Señor. No literalmente, por supuesto que no creemos en eso, pero sí espiritualmente. Y de verdad, el cuerpo de Cristo nos alimenta. Y el buen cristiano participa de la mesa del Señor. Le duele, le afecta si no puede participar. ¿Por qué? Ven conmigo, 1 Corintios 10. Sabe, conoce y aplica el hecho de 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 16. La copa de bendición, la copa que tomamos, es copa de bendición porque realmente bendice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, 1 Corintios 11, yo creo que enfatizamos, y es lo que enfatiza el apóstol San Pablo, por esto lo hacemos, enfatizamos lo negativo, pero también hay un punto positivo, el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa y del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Pero positivamente ese versículo también nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor dignamente, será recompensado, será vencido, será bendecido con la bendición del cuerpo y la sangre del Señor. Ciertamente, como nos dice el versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero también positivamente este versículo nos dice, el que come y bebe dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor, recompensa, come y bebe para sí. Es un medio de gracia. Dios de verdad nos alimenta espiritualmente, nos ayuda a crecer cuando participamos de la mesa del Señor. Según las estadísticas, ¿saben cuándo es cuando viene más gente a la iglesia? Según las estadísticas, viene más gente a la iglesia, sea en la mañana o sea en la tarde, truene o llueve, o haga mucho calor. ¿Saben cuándo viene más gente a la iglesia? Cuando hay un especial de los niños. Cuando hay un especial de los niños, se llena la iglesia. Y qué bueno que los niños cantan y alaban al Señor desde pequeños. Que saben versículos así como Emmanuel, desde pequeños. Qué bueno, me alegro. Pero lo más triste del mundo es para mí es cuando yo anuncio que va a haber Santa Cena, entonces es cuando vienen menos personas a la iglesia. Si yo anuncio que va a haber Santa Cena, menos cristianos vienen. Ahora, tal vez el problema sea que hemos visto la Santa Cena como una rutina, un rito sin efectos espirituales. No, hermanos, de verdad la Santa Cena nos ayuda y nos alimenta en nuestra vida cristiana. O tal vez usted no viene porque piensa, me siento muy mal, no puedo participar de la Santa Cena, yo no voy a ir. Venga a la Santa Cena para que se sienta bien. Tal vez se siente mal, está mal en su vida, usted, en su familia. porque no viene a la Santa Cena, ese es el problema. Es como la abuelita de Julia, me acuerdo mucho, me reía mucho cuando decía, me siento muy mal, tan mal que no tengo ganas de ir al doctor, estoy mala, cuando esté mejor voy a ir al doctor. No. Es como decir, ¿verdad? Tengo mucha hambre, no puedo ir a comer. Pues tienes mucha hambre, ve a comer. Te sientes mal, ven a la mesa del Señor. Tal vez ahí está la solución a tu problema. O tal vez dice usted, hermano, la verdad es que hay un pecado en mi vida. Confiésalo. Confiesa tu pecado. Reconcíliate. Realmente, si tú no vienes a la cena del Señor como cristiano, no eres buen cristiano. Imposible. Estás menospreciando la mesa del Señor. Estás, como dice Hebreos, casi pisando la sangre de Cristo. Cuidado. Otro medio de gracia es la oración. El buen cristiano es un cristiano que persevera en la oración. Persevera en la oración. Hace unos días, hace tiempo realmente, el hermano Jaime Adams me llamó de mesa y estaba platicando conmigo y me dijo, así es que tuvimos un funeral. Y como pastor lo entiendo, porque me dijo, fue un funeral más o menos, me dijo, es un funeral fácil, y todos los funerales son difíciles, por supuesto, pero como pastores hay funerales fáciles y funerales difíciles. Y él me dijo, es que era un buen hermano. Es de esos hermanos, me dijo, de los que venían al servicio de oración. Yo lo comprendí, lo entendí totalmente lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, enterramos a un buen cristiano. Tanto gozo para el pastor saber, con seguridad, estoy predicando en un funeral de un buen cristiano. Buen cristiano persevera en la oración. Uno realmente no puede ser cristiano si no ora. Y un buen cristiano ora más que los demás. No tan solamente por los alimentos. Espero que lo mínimo y lo básico, lo esencial, usted dé gracias a Dios por los alimentos. Ciertamente espero eso. Pero el buen cristiano ora más que eso. Ora en secreto. Ora, ora. Ahora les voy a hacer una confesión pastoral. Una de las cosas más difíciles en mi vida es orar. No sé, por mi cerebro, por el inglés, por el español, por mi cultura, por mi enfermedad, por lo que ustedes quieran. Para mí es muy difícil orar. Comienzo a orar y pienso del bautismo, las carreteras, los hermanos, tengo que ir para acá, tengo que orar. Hasta el diablo me da ideas para sermones, excelentes sermones al tiempo de orar. Confieso, es muy difícil orar. Tal vez si ustedes son honestos también van a decir, es muy difícil orar para mí también. Orar no es nada fácil. La carne, el diablo, el mundo se unen en este momento para provocarnos a no orar. Pero hermanos, si queremos ser cristianos y buenos cristianos, tenemos que perseverar en la oración. ¿Saben qué hago yo? Escribo mis oraciones. Así me puedo concentrar más. Escriba sus oraciones. Ore en voz alta. Si es necesario, pídale a un hermano, a una hermana, por favor, verifique. Háblame, a ver si oré. Todos los días a las 9 de la noche, háblame, pidiéndome cómo estuvo mi vida de oración. Pero tenemos que hacer algo si queremos ser buenos cristianos. Si queremos este último día presentarnos ante Dios, ante el juicio de Dios, y se nos pregunte, ¿fuiste un buen cristiano? Y se lea la evidencia en los libros. Tiene que leerse ahí, este hermano, esta hermana, oró a Dios, se hincó ante Dios, de verdad, perseveró en la oración. ¿No será este tu problema? Hay un himno, y creo que lo cantamos, es relativamente fácil. Nos dice, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Ahora escuchen. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Voy a cambiar un poquito el himno. ¿Vive el cristiano desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá su corazón. El buen cristiano persevera en oración. A Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio. Solamente permítanme decirles por qué creo que este mensaje es peligroso. ¿Por qué tiene este mensaje sus riesgos? En primer lugar, hermanos, creo que este mensaje, este estudio, es peligroso porque es posible que usted escuche estas características y haga de estas características el estándar de la cristiandad. Se puede pensar, leyendo, orando, participando de la Santa Cena, ¿eso me hace cristiano? No dije eso. No. Cristo es la cristiandad. Cristo, creer en Él como el único salvador de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Cristo, eso es lo que nos hace cristianos. ¿Bien? Segundo lugar, creo que este mensaje es peligroso porque es posible que usted sea un cristiano nuevo. Sea un cristiano nuevo en la fe. Y sin muchas de estas características. Y usted comience a dudar de su salvación. Bueno, yo no soy así, yo no oro así, yo no había pensado en la Santa Cena así, yo ni siquiera me he bautizado, yo no soy cristiano, ¡me voy a ir al infierno! No. Usted necesita crecer y cultivar ciertamente estas características. Pero recuerde, Cristo es quien nos hace cristianos. Cristo es quien nos hace buenos cristianos. Penúltimo lugar. Este mensaje es peligroso, creo yo, porque es posible que usted examine su vida y se sienta aprobado. Y en vez de regocijarse en Cristo, se regocije en sus obras. Es decir, que usted piense, yo vengo a la Santa Cena, yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo creo en Cristo, yo ya me arrepentí, etcétera, etcétera. Yo estoy bien. No, hermanos. Cristo es nuestra única esperanza. Humildemente nosotros nos entregamos y nos consagramos a Él. Él como nuestra salvación, Él como nuestra justificación, Él como nuestra redención, Él como nuestra santificación, y nos gloriamos en Él y nos regocijamos en Él y en Él nada más. El día que tú te gloríes y te regocijes en tus buenas obras, caes. Y el diablo es muy astuto. El diablo te puede ayudar a leer la Biblia, a memorizar versículos, con tal que tú creas que por leer la Biblia eres cristiano o un buen cristiano, en vez de concentrarte en el autor de la Biblia, en Cristo. En último lugar, este mensaje es peligroso, creo yo, porque tal vez usted piense, yo nunca voy a ser un buen cristiano. Si de eso se trata ser un buen cristiano, yo nunca voy a ser un buen cristiano. Yo ni siquiera puedo concentrarme en la oración, ni escribiendo mis oraciones puedo orar. Yo nunca voy a realmente ser un buen cristiano. Número uno, todo cristiano debe ser un buen cristiano. Número dos, todo cristiano puede ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos todo. O mejor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe de ser nuestra actitud y nuestra esperanza. Ciertamente la cristiandad es difícil. Es muy difícil ser cristiano. San Pedro nos dijo, el cristiano con dificultad se salva, pero se salva en Cristo. Y Él nos ayuda a ser buenos cristianos. Ahora, niños, si sus padres le preguntan a la hora de comer de qué se trató el sermón, si ustedes contestan el sermón, se trató de ser un buen cristiano, qué bueno. Pero lo mejor que pueden contestar es, el sermón se trató de Cristo. Que somos cristianos en Cristo. Que somos buenos cristianos en Cristo. Tal vez usted no es un buen cristiano y ni siquiera es un cristiano. Está lejos de Dios, está en sus pecados, desanimado, desesperado. Tal vez usted está en depresión ya. Tal vez usted, o tal vez a usted ni le interese estas cosas. Va a llegar este día. Va a llegar el último día. Tu conciencia lo sabe. Lo que tienes que hacer para obtener el perdón de tus pecados y con el perdón de tus pecados, el gozo y la paz, es ir a Cristo. Orar a Él. Tal como estás, aún en esos momentos, ora a Él. Señor, no sé todas las cosas, no sé lo que se trata la depravación y la predestinación, pero yo quiero ser cristiano. Ayúdame, sálvame. Ayúdame a arrepentirme, a dejar esos pecados. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser un buen cristiano para tu gloria. Si hay algo en lo cual yo te pueda ayudar como pastor, hermanos aquí que te pueden ayudar, si no tienes una Biblia, te regalamos una. Pero persevera. El que viene a Cristo, el que busca a Cristo, lo encuentra.